en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Un ataque ruso a gran escala deja al menos 11 muertos en distintas zonas de Ucrania. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Se trata de una ofensiva masiva en 30 ciudades que también ha golpeado la capital de Ucrania, en Kiev. 3 personas han muerto y 10 han resultado heridas, entre ellas 2 niños. Recibieron el impacto de drones cargados con explosivos y misiles. Este ataque llega a las puertas del tercer y último intercambio de prisioneros pactado entre Rusia y Ucrania. De los 1.000 previstos por cada bando, quedan 303. A pesar de que continúan los ataques, el presidente Volodymyr Zelensky mantiene el acuerdo.
Es el tercer intercambio. Vamos a liberar a 1.000 de los nuestros. Pero la tarea es traer a casa a absolutamente todo el mundo, que actualmente están detenidos en Rusia.
De celebrarse hoy elecciones generales en España, la suma entre PP y Vox conseguiría mayoría absoluta. Según la encuesta de Ipsos para el periódico La Vanguardia, los dos partidos alcanzarían 188 diputados por encima de los 176 escaños de la mayoría absoluta. Este sondeo estima que los de Feijóo ganan 8 diputados y los de Abascal 10. El PSOE mejore sus resultados, según esta encuesta, pero no podría repetir su mayoría en el Congreso por el desplome de la izquierda radical. De los 31 diputados que consiguieron Sumar y Podemos en 2023, se quedarían en 5. La encuesta se realizó antes del cuestionado aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños, que prevé ralentizar la causa abierta contra el hermano de Pedro Sánchez. También se elaboró antes de las últimas declaraciones, después de las últimas declaraciones del caso que mantiene imputado al fiscal general del Estado. La causa contra Álvaro García Ortiz encara una semana decisiva con maniobras incluidas del fiscal para que se archive. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, escuchará a 5 testigos, Patricia Rossetti.
Hurtado cita como testigos para el martes y viernes al exabogado de González Amador, Carlos Neira, y a 4 periodistas del diario El País, que aseguran que tuvieron conocimiento del escrito del pacto con la Fiscalía antes de la filtración. El juez incorpora a la causa las actas notariales de estos periodistas, que fueron formalizadas hace tan solo unos días. Pero rechaza la comparecencia de los agentes de la UCO para que acrediten la hora exacta de la difusión del correo en litigio. Considera que es una intención dilatoria y que la podían haber pedido hace meses. Y esta misma semana García Ortiz será el anfitrión de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que se inicia el miércoles en la sede de la Fiscalía General. La Asamblea número 32, con la participación de 21 países y con el lema "Por una sociedad más justa y segura".
En Baraja siguen los controles especiales para tratar de controlar la entrada al aeropuerto por la noche. Aún así, decenas de personas sin hogar siguen durmiendo en las instalaciones del aeródromo. Esta semana, Ayuntamiento de Madrid y AENA han acordado elaborar un censo para identificar y dar atención a estas personas. La Iglesia les acompaña de forma permanente. Pablo Seco es el capellán del aeropuerto de Barajas.
La mayoría de los que vienen a las capillas católicas es porque, de algún modo, ya saben que por parte de la Iglesia pues siempre obtienen algún tipo de orientación o algún tipo de ayuda o simplemente una charla, ¿sabes? Simplemente, pues bueno, están un poquito solos, perdidos, en una ciudad que no conocen a nadie, en un lugar que no conocen a nadie, y les apetece sencillamente sentirse personas.
Y justo una semana después de la misa de inicio de pontificado, León XIV va a presidir este domingo una celebración muy importante. A las 5 de la tarde toma posesión de la Cátedra Romana como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Es la sede del obispo de Roma, la Catedral del Papa, y al finalizar la misa, León XIV se va a trasladar a Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen, la Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano. Es el icono mariano más importante y tiene una historia que entrelaza con la ciudad de Roma desde los primeros siglos. Precisamente allí está enterrado el Papa Francisco por su veneración a la Salus Populi Romani.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga ya está todo decidido, Teresa Vasallo.
Sí, porque ya conocemos los puestos de descenso en los que el Leganés se ha unido a Las Palmas y Real Valladolid. A pesar de conseguir los 3 puntos en su partido, por otro lado, Celta y Rayo Vallecano completan los puestos europeos que faltaban por decidir. Y todo esto en un día en el que Modric y Ancelotti se despidieron del Real Madrid. Así fue el discurso del croata.
Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo, pero maravilloso. Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, y al final quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!
Y hoy se juegan los últimos partidos de la Liga. A las 2, Girona Atlético. A las 4 y cuarto, Villarreal-Sevilla. Y a las 9, Athletic Barcelona.
Gracias, Teresa. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y si te parece, aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Bienvenidos a este tu programa Fin de Semana con Cristina en la cadena COPE. Somos el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todos. Ha entrado el clima veraniego y la cosa pinta estable para la semana que comienza. Así lo explica Bolcina.
Iniciamos desde este fin de semana 7-8 días de temperaturas prácticamente estivales, porque vamos a notar una subida progresiva entre hoy y el jueves viernes de esta semana que entra, que van a ser los días más calurosos de finales de mayo. Y sí, la causa es que nos está empezando a entrar una masa de aire del norte de África que va a ser especialmente intensa hasta que entre el miércoles y el viernes, bueno, pues tendremos 35-36 grados en Madrid, se podrán rozar ya incluso los 40 en el Valle del Guadalquivir. Y otro dato también significativo, a partir del miércoles, esto que llamamos las noches tropicales, van a estar presentes con mínimas, como digo, nocturnas por encima de 20 grados, ¿no? Por tanto, semana próxima calurosa.
Bueno, pues tuve la precaución de preguntarle a nuestro hombre del tiempo por el verano, por si va a ser más o menos caluroso.
Nos hablan de un verano caluroso, especialmente el norte peninsular cantábrico y también el Mediterráneo. Pero en general, en toda la península, temperaturas o en la media o por encima de lo que son normales para los próximos 3 meses, ¿no? Por tanto, un verano más de calor.
Después de lo que ha llovido y el frío que hemos pasado, no pienso quejarme. Apagón en Cannes. Sí, los vecinos franceses. Se celebra allí el Festival de Cine y estaban en plenas proyecciones que tuvieron que ser suspendidas y no se reanudaron hasta la tarde. 160.000 personas se quedaron en la Costa Azul sin suministro eléctrico. Al parecer, un incendio en un transformador tuvo la culpa. Se investiga el suceso porque pudo ser provocado. Oye, suerte tienen los franceses de saber ¿por qué les ocurren las cosas? La crónica internacional se ha teñido de sangre con un episodio especialmente trágico durante los bombardeos de Israel sobre Gaza. El ataque aéreo alcanzó la casa de una doctora del hospital Nasser, Alaa al-Nayar, y ha matado a 9 de sus 10 hijos. Es un dolor que no se me alcanza. La médico y su esposo resultaron heridos y el último niño de 11 años tuvo que ser intervenido, como ha contado Green Groom, ciudadano británico, cirujano, que trabaja en el centro sanitario y que ratificó la BBC. La situación en la franja es desesperada. Los escasos camiones con ayuda humanitaria han sido asaltados por una población desesperada ante la falta de agua y suministros. Solo Alemania sigue sosteniendo a Israel en Europa por las consecuencias de la guerra mundial y el holocausto. Pero lo cierto es que Tel Aviv está incurriendo en la misma crueldad que siempre ha criticado. Hay encuestas políticas en La Vanguardia, ya lo has escuchado a Antonio Raiz, el desplome de Sumar y de Podemos inclina la balanza electoral hacia la derecha. El PSOE sigue en cabeza y Sánchez mejora su valoración y supera a Feijóo en 10 puntos. Sin embargo, sin la extrema izquierda, las cuentas no le salen a Pedro Sánchez y en caso de comicios, PP y Vox tendrían mayoría absoluta. Ayer, en un acto del PP en La Coruña, Alberto Núñez Feijóo pidió a la militancia conseguir 10 millones de votos para gobernar en las próximas elecciones generales. Hace 6 años, el partido PP cosechó apenas 5 millones y desde entonces ha recuperado 3 y se ha puesto en 8. Pero Feijóo Feijóo ha advertido que no es suficiente.
Vamos a conseguir 10 millones de votos y vamos a gobernar, vamos a por más, vamos a por todas y le vamos a ofrecer a España un gobierno estable. Aquí cabemos todos. Aquí, sobre todo, lo que necesitan los españoles, hayan votado a quien hayan votado, es un gobierno honesto y un gobierno decente.
En las bases del partido se reclama reactivar un entusiasmo que no existe. Porque lo que falta es ilusión. El dirigente del Partido Popular es todo mesura y racionalidad. Pero la formación carece de una propuesta que arranque emociones a los votantes. Desde la Feria de Córdoba, que ayer visitó María Jesús Montero, repartió emociones a raudales. De lunes a viernes hace de vicepresidenta y los findes hace doblete como candidata en Andalucía. Pidió a la militancia del PSOE que defienda a Pedro Sánchez de los ataques que está recibiendo por tierra, mar y aire.
De defender a nuestro presidente, a Pedro Sánchez, que recibe ataques por tierra, mar y aire, y que aquí está el partido para defenderlo.
O sea, si su mujer se enchufa, lo atacan. Si su hermano se enchufa, lo atacan. Si el fiscal general ataca a los ciudadanos revelando datos que son secretos, están atacando a Pedro Sánchez, yo te digo la verdad. Que ciertos sectores de la izquierda me alucinan. No sé cómo pueden tragar ni comulgar con estas ruedas de molino. Y en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha puesto en contacto con las tres asociaciones de víctimas de la Dana, pidiendo mantener un encuentro con sus representantes. Ellos exigen a cambio que Mazón comparezca en la Cámara local. Llama la atención la politización de estos colectivos, que el jueves estuvieron sin problemas con Pedro Sánchez, que llevaba siete meses, sin acudir a la zona y que sigue sin pisar Paiporta, Chiva o el epicentro de la Dana, temeroso de la reacción de la población. Sánchez solo fue a una empresa en el parque industrial de Ribarroja del Turia en una visita cuidadosamente preparada para evitar abucheos. Prometió el comienzo de obras hidráulicas el próximo 29 de mayo y un funeral de Estado laico cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia. Me impresiona que los damnificados acepten esta ceremonia un año después de los sucesos. Es como una burla. Un año después. El dolor y la tragedia está siendo instrumentalizado políticamente y me recuerda lo ocurrido tras los atentados terroristas de Atocha, que en lugar de unirnos a todos, nos rompieron en dos. Es verdad que la derecha ha dejado pudrirse el malestar en torno a Mazón, pero es que la izquierda jamás ha señalado, por ejemplo, a Emiliano García Page con las mismas responsabilidades que Mazón. ¿O es que las víctimas de Castilla-La Mancha fueron avisadas por las autoridades? ¿Es que por ser menores en número no merecen atención? No sé. Yo creo que estos ven la viga, la mota en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. La visita de Sánchez a Valencia es una farsa preparada al margen del sentir de las calles y la utilización de las víctimas es vergonzosa. Funeral de Estado un año después. Hay que tener cara.
Thank you.
El país está cambiando económicamente de forma muy profunda porque el gobierno apuesta por la elevación de los salarios y las pensiones, la reducción de las jornadas laborales, el aumento de la presión fiscal a las empresas. Tenemos con nosotros a quien se ha incorporado al sector de la patronal de una forma muy llamativa, porque la nueva presidenta de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, lo es de forma estrenada y además mujer por primera vez en este cargo. Muy buenos días, queremos saludar en esta mañana a quien se une con los oyentes de COPE, doña Ángela de Miguel. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Cristina, encantada de estar con todos los oyentes de COPE.
Enhorabuena, la verdad. ¿Cuál ha sido un poquito su trayectoria laboral? ¿Qué es lo que ha hecho que la hayan elegido a usted?
Bueno, pues la verdad es que yo soy pyme, o sea, yo con 23 años acabé mi formación de licenciada en Derecho y monté pues mi pequeño despacho y ha ido creciendo poco a poco y luego hasta ir ganando cada vez más tamaño con todo el esfuerzo y lo que cuesta venir desde cero como tanto pequeño empresario que hay en España y que cada vez nos lo están poniendo más complicado. Y también toda mi vida pues yo me dedico al asesoramiento en derecho mercantil y llevo toda mi vida también asesorando a pymes, con lo cual, si alguien sabe de pymes, bueno, y mi marido es agricultor, también otra pyme del sector primario. En casa todas las lentejas vienen de salir todos los días a intentar levantar esa persiana que es tan difícil y tan complicado para todos los pequeños empresarios que tenemos en España.
Usted, según algunas de sus primeras palabras, dice buscar la unidad entre todas estas pequeñas y medianas empresas y frenar las injerencias políticas del gobierno. ¿Qué son estas injerencias?
Bueno, creo que se ha definido, ¿no? Que lo acabas de definir perfectamente bien hace unos minutos. Estamos viendo cómo tenemos una hiperregulación. O sea, hay 1.200.000 páginas de BOE al año. Es imposible para esas empresas más pequeñas en España que tienen menos de 10 trabajadores. Bueno, ni para las grandes, nadie podría leerlas todas. Es una hiperregulación que nos complica muchísimo la vida. Un aumento de costes laborales que ha impactado en un 20% en la empresa, aumentando los costes, impactando mucho más en la microempresa. Tenemos un esfuerzo fiscal que cae sobre todo en la pyme de un 37%, cuando la media europea es de un 25%, así nos toca competir. Y ahora estamos con la novedad esta de las 37,5%, que yo confío en que nuestros parlamentarios no la aprueben, porque eso sería ya, vamos, la última medida ya que llevaría a muchísimas empresas pequeñas al cierre, que ya están cerrando, porque ya tenemos menos microempresas en España. Se han reducido un 0,5%. Entonces, a veces la macro nos indica como que España va muy bien, pero cuando descendemos al terreno vemos como esa empresa más pequeña, esa que vertebra nuestras ciudades, nuestros pueblos, que hace mucho mejor nuestro día a día, pues están desapareciendo, tenemos menos y somos más pequeñas. Hay un 38% menos de contratación en los últimos 6 años.
La verdad es que las cifras son llamativas. En 2024, casi 500.000 de estos negocios, 500.000, trabajaron a pérdidas. Y 130.000 desaparecieron. O sea, realmente la presión está siendo muy grande. ¿Cómo es posible que el gobierno no perciba que no es lo mismo reducir la jornada en una gran superficie, en una fábrica de 2.000 empleados y en un negocio de menos de 10?
Pues yo no lo entiendo y sí que es verdad que hay modelos en otros países, como puede ser Inglaterra, Reino Unido, que funciona bien y que tenemos a veces normativas diferenciadas en función del tipo de empresa. Pero yo creo que también hay una cosa y es que a veces también cuando hablamos de empresario nos cuesta a veces visibilizar la realidad de la empresa española, ¿no? Que el 99 somos pymes, o sea, la gran mayoría de la empresa española somos pymes. Por ejemplo, seguro que muchos de los oyentes en este mes de mayo, en el mes de María, pues han ido a comprar a su floristería esas flores maravillosas que llevamos a María en el mes de mayo, pues ese le vemos como nuestro florista, ¿no? Pero no lo estamos viendo como uno de nuestros empresarios en España. Igual nos pasa con el electricista, nos pasa con ese fontanero, con el mecánico, con nuestro asesor. Al final no les visibilizamos, como les tenemos tan cerca a los ciudadanos, muchas veces yo creo que no les visibilizamos como empresarios. Pero esa es la realidad del empresario español. Esos son los empresarios que tenemos en España. Entonces yo creo que es muy importante también que los ciudadanos seamos conscientes y exijamos a nuestros políticos que protejan a nuestras empresas, que son esas con las que compartimos nuestro día a día y nos hacen el día a día más fácil. Porque si no lo visibilizamos, la realidad que tenemos en España, difícilmente va a ser encontrar soluciones y apoyar a nuestros empresarios, porque no les vemos como empresarios, les vemos como facilitadores de nuestra vida, pero también somos empresarios.
Pero ustedes no han, en la interlocución con el gobierno, no han propuesto que esta reducción de 40 horas laborales a 37.5 sea por sectores, que digamos ustedes estén exentos de este problema.
Hay una cuestión que nosotros lo que creemos que no se debe de hacer es ningún tipo de injerencia por parte del gobierno. Al final nosotros tenemos un modelo en España que funciona muy bien, que es el modelo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, que lo recomienda la Unión Europea, que son la negociación colectiva, los convenios colectivos. Hay muchísimos convenios colectivos que ya están muy cerca de las 37 horas y media en aquellos territorios y en aquellos sectores que de acuerdo trabajadores y empresarios llegan a las 37 horas y media por las razones que sean. Y creemos que ese es el modelo que hay que seguir, respetando la libertad de acuerdos entre la empresa y los trabajadores, que es un modelo que funciona muy bien, que se adapta muy bien al territorio, que se adapta muy bien a los sectores. España tiene una realidad muy diversa. No se puede hacer regulaciones para todos iguales sin tener en cuenta la diversidad. Y existe un modelo que ha funcionado todos estos 40 años, que es esa libertad de acuerdo que tenemos la empresa con los trabajadores, y se hace conociendo perfectamente la realidad de cada una de nuestras empresas, en cada una de nuestras provincias, en cada uno de nuestros territorios y en cada uno de los sectores. Y ese es el modelo que creemos que se debe de mantener, respetando esa libertad de acuerdo, que es lo que mejor funciona siempre, si los que mejor conocemos nuestra realidad somos las empresas y los trabajadores.
Hay también el asunto del salario mínimo. Los sueldos en España no son muy altos. Este año el SMI alcanzará los 1.184 euros. ¿Ustedes cómo viven esta subida?
Bueno, pues a quien más ha impactado es a la empresa más pequeña. Y ahí tenemos los datos de los cierres que se decían perfectamente hace unos minutos. Tenemos la empresa más pequeña en España, no lo puede soportar, y volvemos a hacer lo mismo. Es una injerencia del gobierno que está legislando y hurtando esa capacidad de decisión dentro del diálogo social que tenemos empresas y trabajadores. Desde la Unión Europea se recomienda ese salario mínimo que absorba más o menos el 60% del salario que se está negociando. En muchas zonas de España, el salario mínimo que tenemos llega al 80 y en algunos sectores también está por encima del 70, muy por encima de lo que recomienda la Unión Europea. En el momento que llegamos a ese 80, tal, al final, ¿qué capacidad de negociación tenemos? Ninguna. Y eso nos quita mucha flexibilidad, nos quita libertad y nos quita posibilidades de adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos van viniendo. Con lo cual, creemos que hay que respetar el diálogo social, creemos que hay que respetar las recomendaciones de la Unión Europea y creemos que debemos mantenernos siempre en esos límites.
Mire, puesto que usted en definitiva es experta en cuestiones económicas y empresariales, le voy a plantear una pregunta de muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo es posible que estemos hablando de crecimiento económico en España, de que los datos macro van bien, y luego nos encontremos en las casas con que nuestros hijos no tienen empleo, ganan una miseria, las empresas pequeñas tienen que cerrar? Hay una situación económica que la gran mayoría no entendemos.
Pues porque no es lo mismo el macro que la micro. O sea, es decir, que es verdad que además tenemos, se ha inyectado muchísimo dinero. Vamos a pensar, por ejemplo, en cualquiera de nuestras casas, a ver si lo podemos entender de alguna manera. Y nos dedicamos a financiarnos y cogemos una serie de préstamos que nos van dando préstamos. Y entonces esos préstamos, pues a lo mejor nos hacen que aparentemente nuestro nivel de vida sea muchísimo más alto. Pero la realidad es que luego eso hay que devolverlo. Y esos préstamos, esa inyección de dinero que están viniendo en los últimos años, no se ha repartido por igual. A la empresa más pequeña no ha llegado. Entonces, ese es uno de los problemas. Y luego otra de las cosas que también es importante, todo este aumento de costes laborales, presión fiscal, y lo que está haciendo es aumentar la inflación. O sea, al final, el hecho de aumentar nominalmente determinados salarios no significa que nuestro poder adquisitivo mejore. Porque al final, la empresa tiene que tener ingresos y gastos, y hay una cuestión evidente: los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Si me aumentan los gastos, tengo que subir los precios, y si subo los precios, al final todo cuesta mucho más, y el nivel de vida o el poder adquisitivo de las personas y de las familias pues no llega, con lo cual tenemos mucho dinero que se ha inyectado en el sistema que no ha llegado a la empresa más pequeña, con lo cual la empresa más pequeña pues tiene toda la problemática que tiene, porque al final no estamos repartiendo igual las situaciones, generando cada vez más situaciones de desigualdad que, por supuesto, nos preocupa.
Hay otro asunto que ha saltado a las páginas de los periódicos y tiene mucho interés, que es el altísimo nivel de absentismo laboral y cómo va creciendo progresivamente. 1,5 millones de personas faltan a su puesto cada día, un 22% lo hace sin parte médico. Me da la impresión, y lo lamento muchísimo el subrayarlo así, porque muchos de nuestros oyentes son médicos, son personas que sostienen el sistema jurídico y que acuden muy puntualmente a su puesto de trabajo, etcétera, de que esto ocurre más en el ámbito de la administración que en la empresa. Pero no sé si les afecta a ustedes.
Creo que acabas de plantear uno de los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas en España, todas las empresas, pero que también afecta sobre todo más a la empresa más pequeña. Y además estas cifras están creciendo de manera exponencial, ¿no? Estamos hablando de que hace un año había 1,200,000 y ahora pues ya estamos cerca de 1,500,000. Hay diferentes causas, ¿no? Yo creo que esto al final hay que analizar las diferentes situaciones que tenemos, pero estamos hablando de que en muchas empresas pues estamos hablando de que un 10, un 12% de la plantilla no acude, pero y eso ya supone un problema muy importante. Pero vamos a pensar en la empresa más pequeña, en esa microempresa que tiene un trabajador o dos, es que si no va, no se puede abrir, no se puede dar el servicio, no hay manera de coordinar o gestionar todo eso. Y si además este problema le añadimos que las empresas estamos teniendo muchísimos problemas para encontrar personas con la formación adecuada para formar parte de nuestros equipos, ni siquiera podemos encontrar sustitutos, porque independientemente del problema económico, que es muy grave, que hablamos de unos daños económicos brutales, está el problema organizativo. Es que no hay manera para una empresa más pequeña con 1, 2, 3 trabajadores organizarse. Nosotros creemos que aquí es muy importante que se pueda trabajar con las mutuas de trabajo, porque al final las mutuas tienen servicios y equipos médicos que puedan ayudar de alguna manera a mejorar todas esos tratamientos, ya que las recuperaciones en muchos casos sean muchísimo más altas. Sobre todo ya se está haciendo en diferentes comunidades autónomas con los temas traumatológicos y en los casos de salud mental, que vemos que cada vez afecta más y que muchas veces los sistemas públicos pues no están dando servicio. Y hablaba Cristina muy bien del tema de los médicos. Yo creo que es importante también que nuestros profesionales sean muy conscientes del daño económico que se hace cada vez o del impacto que tiene cuando se hacen todas estas, cuando se da algún tipo de baja y demás, que hay que hacerlo pues con esos conocimientos de salud laboral, que yo creo que es muy importante que se tenga también pues todos nuestros profesionales.
Pero fíjese que yo pienso muchas veces que si un trabajador está enfermo, evidentemente no se le va a hacer trabajar. Eso es así, no estamos en el tercer mundo, ¿no? Pero quizá falla la inspección. Quiero decir, ¿cuántos trabajadores que están de baja van al cine, van a la playa? Yo qué sé, o sea, se saltan, digamos, la norma moral.
Bueno, depende de la enfermedad. Yo creo que no todas las enfermedades obligan a que estemos en casa, pero sí que es importante los periodos de recuperación. Nosotros vemos que en las mutuas, por ejemplo, el periodo de recuperación de un proceso traumatológico es la mitad que en los sistemas públicos. Eso también es bueno para nuestros trabajadores. Nadie quiere estar mucho tiempo. Todos queremos recuperarnos pronto, ¿no? Entonces hay que ver también las diferentes situaciones en las cuales estamos. Y evidentemente es muy importante también el tema de la inspección, ¿no? Que creemos que hay que revisar determinadas situaciones que puedan ser más problemáticas. Pero hay una cosa muy importante que son los tiempos de curación, o sea, esos procesos que muchas veces en las mutuas de trabajo estamos hablando de la mitad de días en los procesos de alta cuando tenemos un proceso traumatológico, porque sea proveniente de un accidente laboral o de enfermedad laboral, y son capaces de acortar los plazos. Pues yo creo que eso es muy bueno para todos. Vamos a permitir que las mutuas ofrezcan esta asistencia sanitaria, y con eso ya acortaríamos muchísimos de los periodos a la mitad.
Interesante. Quería preguntarle por última vez, por último, por la amenaza de Trump de subir al 50% desde el próximo fin de semana los aranceles, los impuestos a los productos europeos que llegan a Estados Unidos. En estos momentos esto parece zanjado, se va a implementar. ¿Cómo les va a afectar?
Bueno, pues no sabemos, porque estamos últimamente acostumbrados a muchos de estos anuncios. En cualquiera de los casos, la situación es muy complicada, en tres líneas diferentes, ¿no? Por un lado, por supuesto, con toda la empresa española exportadora a Estados Unidos. Hay que tener muy en cuenta que toda la empresa que va a exportar a Estados Unidos va a tener muchísima dificultad, porque se va a encarecer enormemente los productos. A estas empresas hay que darles soporte, hay que darles ayuda, y hay que ayudarlas también a buscar otros mercados alternativos y también a seguir invirtiendo y potenciando su presencia en Estados Unidos, para que el producto español, que es de altísima calidad, se pueda seguir adquiriendo, aunque sea un precio superior. Eso por un lado. Pero es que luego, aunque es verdad que España no exporta tanto directamente a Estados Unidos, sí que exportamos mucho a países como puede ser Francia o puede ser Alemania, que exportan mucho a Estados Unidos. Y nuestras empresas son proveedoras de empresas europeas que sí que exportan muchísimo a Estados Unidos. Con lo cual, estas empresas también van a necesitar ese apoyo, porque lo van a notar, digamos, que en segunda línea, porque no son ellas directamente las que exportan, pero sí son proveedoras de empresas europeas que exportan directamente a Estados Unidos, y les va a afectar. Pero al final nos va a afectar a todos, porque este modelo de aranceles lo que está es frenando la economía global. Y cuando uno frena la economía global, al final todas las empresas que estamos conectados, ¿no? Esto es un ecosistema, pues nos va a ir afectando, como las primeras van a ser las directamente exportadoras con Estados Unidos, luego las proveedoras de otras que a su vez exportan a Estados Unidos, y luego al final se nos ralentiza la economía y nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos. Con lo cual, venimos a una coyuntura muy complicada con todos estos anuncios que hace Trump, y creo que es muy importante adoptar políticas públicas en España que permitan a esa empresa más chiquitita, a la PYME, que pueda sobrevivir y adaptarse a una coyuntura internacional que se prevé bastante compleja en los próximos años.
Pues es una voz que vas a oír a menudo, la de doña Ángela de Miguel, flamante nueva presidenta de CEPYME, la patronal de la pequeña y mediana empresa. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Pues muchísimas gracias y feliz domingo a todos los oyentes de COPE.
Hablando de pequeños negocios y, por ejemplo, de bares, hace poco, esta semana, ha saltado una polémica a la actualidad, porque se ha hecho famosa una nota que se había colgado en uno de estos negocios, en los que se decía el tiempo que podías obtener de estancia en el local en virtud del precio de lo que consumías. Si consumías poquito, podías quedarte 25 minutos, si consumías algo más, 40 minutos, etc. ¿Es esto lógico? ¿Los negocios tienen que aguantar la presencia de personas que por un café se quedan toda la tarde a la mesa? Vamos a llevarlo a la escuela de vida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, últimos tres partidos de la temporada para despedir la Liga de Primera.
El último buchito.
Girona Atlético de Madrid, Villarreal Sevilla, Athletic Barça.
Tiempo de juego.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Reino Unido.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo que sí.
¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Celeste, La Infiltrada, el fútbol.
No puedo, tengo internet con otro.
Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todos al Plus, ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable... Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1,000 euros de reembolso. Bosch.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tomar decisiones. Por ejemplo, subir las escaleras en vez de tomar el ascensor. O empezar el día con un dulce y sabroso kiwi amarillo Cespri Sangold. Y estas decisiones que sientan bien pueden tener premio. Visita eligesano.cespri.com y participa en los retos saludables Cespri. Te repito, eligesano.cespri.com. Puedes ganar una experiencia de show cooking con el chef Carlos Maldonado. Elige sano, elige kiwis Cespri y siente el efecto Zing.
Cespri.
Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días, Cristina.
Que ya hace calorcito en la calle, ¿no?
Bueno, es el último domingo de mayo, ya la semana que viene estamos en junio.
Esto está hecho. Esto está hecho, ya estamos con un paso en los meses veraniegos.
Bueno, yo preparando el árbol de Navidad ya, ¿eh?
Igual que yo. Venga. Yo estoy haciendo sitio ya. Carmen Candela, nuestra médico endocrina, buenos días.
Buenos días a todos.
Si
buenos
alguien
días.
Disfruta con la calorina, es la murciana.
Yo sí de Sol y Bosca.
Pues vas a tener mogollón, porque ayer tuvimos un espacio sobre moscas y mosquitos, que creo que están como locos, entre la humedad y el sol, y luego los puntos que ha señalado nuestro hombre del tiempo como muy calurosos para este caluroso verano que se avecina son el norte, concretamente Cantabria y el Levante español.
Venga, las dos zonas que más me gustan.
Mamá ya está en Gredos. Muy buenos días, ¿qué tal?
Ay.
Maravilloso, tenemos un tiempo maravilloso.
Ay, sí,
está el campo como nunca.
Como nunca, ¿no?
Está lleno de flores, lleno de... Tengo el jardín lleno de tulipanes. Además, este año vamos a tener mucha fruta, porque este año no se ha helado aquí la flor de los árboles frutales. Y están los árboles repletos, repletos, repletos. Así que maravilloso.
Qué bien, me alegro muchísimo. Y buen tiempo, podéis estar en el jardín, ¿no?
Sí, claro, buenísimo, buenísimo. Ya el sol tiene fuerza. ¡Qué maravilla!
Ay, que me das envidia. Por cierto, dejadme que anuncie el tema de oyentes para la tertulia posterior de chicas, porque necesitamos vuestras colaboraciones y que nos mandéis WhatsApps de sonido. Como estamos con el final de la Liga, la despedida de Modric, de Andreotti, te estamos preguntando hasta dónde llega tu pasión por el fútbol. ¿Qué has llegado a hacer por el fútbol? ¿O qué has visto que otros hayan llegado a hacer? Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. 666-5540-00. ¿Por qué te ríes, Pedrito?
No, porque el fútbol, por la pasión, ¿no? ¿Qué hemos llegado a hacer? Bueno, pues dedicar casi parte de nuestra vida al fútbol. O sea que...
Bueno, vamos a ver.
Por cierto, ayer estaba aquí mi chica que tengo aquí conmigo toda la tarde llorando por la despedida de Modric.
No.
O sea, que hay gente
Rodica,
que
ay, que me vive. Tronchó.
Sí, yo mando llorando como una magdalena. Digo, date una vuelta por el campo a ver si te pasa la llorona.
¿En serio?
Bueno, ayer hasta el mismo Florentino Pérez lloró.
Ay, pero me hace gracia. No sé, ¿tú lo entiendes?
Claro que lo entiendo, hombre. Es que vamos, para quienes somos del Real Madrid, por Dios, estas dos personas y alguno más que se va a retirar o que se los van a retirar a obligados, forman parte de una historia, vamos, entrañable.
De una historia de emociones.
Entrañable y que más allá de lo que puedan aportar es lo que han dejado.
Bueno, pues ha salido, vamos al tema de nuestra tertulia, que nada tiene que ver, que vamos a hablar de bares, que es una de las cosas que más gustan a los españoles. Resulta que se ha compartido en las redes... En X, concretamente, un post, lo ha emitido el usuario Soy Camarero, en el que se tasan los tiempos que puedes estar en un bar consumiendo una u otra cosa, ¿no? Sale un escaparate y pone tiempos de consumición. 25 minutos si consumes una cerveza. 20 minutos si consumes solo café. 35 si te tomas un refresco. Y la cosa puede subir a 40 si te tomas un bocadillo. Esto responde a la preocupación de algunos pequeños empresarios que ven cómo sus locales ven ocupados las mesas durante horas y horas a cambio simplemente, yo qué sé, de un café. Pero a nosotros nos choca. Entonces voy a pedir una primera impresión. A ver, la doctora Candela.
Pues mira, yo por principio a los restaurantes que reservo y hay dos plazos de tiempo y si empiezo a las 8:30, a las 10 me tengo que levantar, directamente no reservo. Pero sin embargo, sí que veo bien que en otro tipo de local, como por ejemplo las cafeterías que yo observo, que va gente con el ordenador, pide un café y está toda la tarde trabajando en una mesa de esa cafetería. Eso sí que me parece un poco de morro, o sea, un poco de morro, un poco de pensar poco en el empresario, ¿no? O sea, que hay varias modalidades. Yo el restaurante no lo admito y, por supuesto, no reservo nunca. Pero las cafeterías sí que lo veo, tiene un punto de razón.
Fíjate, o sea, esto tiene polémica, ¿eh? Hablamos de esos restaurantes cada vez más frecuentes donde el tráfico de personas es tan general que se generan turnos para ir en generalmente en dos tandas. ¿Tú cómo lo ves, mamá?
Ay, yo cuando vine a España, con eso de en los restaurantes que enseguida te molestaba el camarero cuando todavía tenías el postre en la boca... Lo llevaba muy mal y lo he vivido toda mi vida en Alemania. Y cuando vine yo aquí, esta gentileza por parte de los gastrónomos siempre me ha llamado mucho la atención y era una parte que me parecía maravilloso.
¿Esto te refieres a esta, o sea, la molestia se producía cuando estabas en Alemania?
Sí, en Alemania hemos tenido esa costumbre siempre, que no te dejan hacer una sobremesa en los restaurantes y es muy molesto. Es muy molesto, porque además te viene el camarero continuamente a preguntar si quieres algo más. Y me parecía molestísimo. Entonces, cuando vine yo a España y venía esta gentileza por parte de los gastrónomos. Porque, por ejemplo, mi suegra dice que vamos al café, se iban al café, se tomaban el café y luego se estaban toda la tarde en el café jugando a las cartas y nadie los molestaba. Digo, madre mía, qué gentileza por parte de los gastrónomos consentir todo eso. Y los estudiantes iban con los libros y la gente iba con un libro a leer. Pero claro, yo comprendo también que esto con los tiempos no puede ir, porque esto se ha también arreglado en parte por la barra. Porque la gente, porque cuando quitaron las mesas, esto se ha reducido mucho, porque esto la gente, por ejemplo, en una barra de tipo americana no lo hace normalmente, porque también los asientos son mucho más incómodos. O sea, te tomas un café, te tomas una cerveza o te tomas un chato, pero te vas.
Yo estoy bastante, en la línea de mi madre. Ahora pregunto a Pedro, que no se me ha olvidado. Quiero decir que yo he visto cosas en Hamburgo de traca. O sea, por ejemplo, tú estás en tu mesa, sentada con tu madre ahí comentando algo íntimo, y viene un señor o una señora y se te sienta al lado en la mesa. O sea, eso está adoptado socialmente.
Eso es otra.
Porque se trata de maximizar el beneficio. Entonces llega un propio, me puedo sentar y tú, y no puedes decir que no. O sea,
sí,
yo
es verdad,
no sé.
Porque está mal visto que digas que no, está mal visto.
Sí,
pero
es
en
muy
España
molesto.
No pasa.
No, pero todos andando.
Sí, sí.
O todo, sea, empiezan todo. Diciéndote que con una jarra de cerveza te puedes quedar tanto y acabas sentándote un señor al lado.
Sí.
Sí, sí, es así.
Claro, ¿tú cómo lo ves, Pedro?
Bueno, yo lo veo, claro, desde mi punto de vista, ¿no? Que es muy psicológico, ¿no? Y es cuando, y además lo estáis comentando vosotras, cuando se intenta, hay que conjugar dos modelos, ¿no? El modelo de ocio, comer como ocio, que nosotros lo tenemos bastante implantado aquí en España, y que lo que representa para nosotros ese modelo es tranquilidad. Es ir a comer a un lugar, a un sitio, establecer relaciones, conversar, compartir, relajarnos de una presión que tenemos a lo largo de todos una serie de días de trabajo y que por lo tanto esa experiencia es la que queremos. Y después está claro el interés del empresario. Cuando intentamos conjugar esas dos cosas, pues nos estamos viendo con este problema, el problema que al final en quien redunda es en nosotros, en quienes queremos tener una experiencia de tranquilidad, de comunicación y sobre todo también que nos enriquezca. Por lo tanto, al final vamos a tener que empezar a seleccionar, como dice Carmen, aquellos restaurantes que nos brindan una experiencia y aquellos otros que nos dan otra. A veces queremos solamente ir a comer rápidamente y otras veces queremos ir a compartir. A tener
yo creo que este fenómeno de los bares en España, que es increíble, ¿no? Quiere decir que tenemos un bar en cada manzana, tiene que ver con esta flexibilidad, ¿eh? O sea, yo me parece que ojito cómo empiecen a hacer esto los restauradores.
A mí me parece inaudito ir a pagar y llorar. O sea, ir a pagar, a estar con mis amigos en un restaurante y que venga el camarero a decirme que me levante. O sea, me parece inaudito. Yo eso no lo consentiría, o sea, de verdad.
Sí, pero para los bares te parece bien, dices.
No, hombre, es que es diferente dejarme un pastizal en una cena que dejarme en un cafelito y estar toda la tarde con el ordenador trabajando, no tiene nada que ver.
Bueno, pero el tema del ordenador es un más, quiero decir, que hay bares donde sacas las cartas y te piden que no lo hagas, quiero decir, que yo lo entiendo, y ahí, porque pues a lo mejor sencillamente no pega con el corte del establecimiento, no sé, ¿no? Pero por el contrario, eso del ordenador se hace en algunos negocios que han fomentado eso, quiero decir, que de repente tienen, pone wifi, no sé qué, y que están buscando ese tipo de público.
Reclamo, pero al final se meten en su misma trampa, ¿no?
Bueno, porque... o a lo mejor les interesa, por lo que sea, ¿no?
Bueno, estar
de todas formas,
ocupando una mesa.
Eso de controlar en la barra que una persona esté 20, 25, 35 minutos, pues entonces tiene mucho que hacer la gente detrás de la barra para cada persona controlar si está 30, 25 o 35 minutos. Eso es totalmente absurdo.
Bueno,
eso
pero yo
utopía.
Creo que es de cara a decir, ese señor lleva ahí 2 horas y media, me voy a acercar y decírselo, no a lo mejor controlar, digo yo, ¿eh? ¿Qué decías, Carmencita?
Que no tiene nada que ver un concepto con otro. Y el concepto de la cena y de la comida de los dos turnos en restaurantes se está poniendo un poco de moda. Y a mí eso me está fastidiando bastante. Igual que otra cosa de moda, que eso sí que no lo soporto. Y es que llegas a un restaurante, te sientas y directamente te sacan, pues en invierno un caldito, en verano un poquito de gazpacho con una croquetita y el pan. Y tú, ah, qué bien, gracias. Mientras elige lo que va a comer, fenomenal. Llega la cuenta y dice,
¡ay, está ahí!
7 euros por el aperitivo. Yo digo, oiga, pero si yo no se lo he pedido.
Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal.
Hombre, yo he montado cada pollo, por eso que mi marido se pone y me dice, pero si son 7 euros. Digo, si es conceptual.
No, sí, pasa con el pan, ¿eh? El pan antes venía el pan, con sí, el menú y ha desaparecido. Ha desaparecido.
Y a mí eso, y yo le digo, pero si yo no se lo he pedido. Yo no se lo he pedido, yo eso lo he interpretado como una gentileza del restaurante. Pues mi marido se pone enfermo cada vez que yo le digo, mire, no le voy a pagar los 3,50 euros.
¿Y qué dicen?
No, por concepto. Normalmente se callan, porque claro, lo entienden, porque lo ponen a ver si cuela, y a mí eso me pone muy nerviosa.
Ya, y luego está el tema del moda. Pan, que no te lo ponen, quiere decir que lo tienes que pedir todas las
lo
veces.
Lo tienes que pedir, entonces si lo pides sí que te lo tienen que, vamos, normalmente te lo cobran. Pero si ni siquiera lo has pedido, te lo cobran con todo el morro. A mí eso no me parece.
Antes
bien,
no
la
se
verdad.
Cobraba el pan, ¿no, mamá?
Nunca, nunca.
Nunca, nunca. Estaba incluido en la comida.
Sí.
¿Sabes? Sí, o sea, sí, que el pan se ponía y los aperitivos, por supuesto, no se cobraban. Eso no lo he visto nunca. Eso será
nunca.
Ahora.
Eso es ahora.
Porque nunca se han cobrado los aperitivos porque eso es una gentileza del establecimiento.
Sí, y luego
eso,
una cosa
que te lo cobren luego, eso me parece alucinante.
Fatal. Y luego una cosa que a mí me encanta de España, y sobre todo de la parte de Castilla y León, ¿no? Lo del tapeo. O sea, pides una caña y directamente, ¡pum!, te ponen una tapa.
Pero que Castilla y León, si eso, por ejemplo, es la moda de comer en Almería, quiero decir, siempre...
Todos los sitios.
Tú vas en Almería,
bueno,
no puedes ir sin
no.
tapa. Entonces,
aquí
pero
Madrid
la tapa no es como aquí en Madrid, que a veces te ponen ahí medio chorizo nada más,
no,
roñoso.
No,
es que tienen unas migas, tienen algo de caldereta,
sí, igual
de carne.
Igual que en León.
Y en toda Andalucía te ponen las tapititas maravillosas.
O sea, a mí eso me encanta.
Casi puedes comer con las tapas en Andalucía.
Totalmente.
Porque la gente, por la parte de Córdoba, en Sevilla, pues la gente con cada chato que se toman, y como se toman bastante, te sacan una cosa y ya prácticamente cuando vas a tu casa ya has comido.
Ojo, y en
totalmente.
Almería y en Granada hay carta de tapas. O sea, tú llegas y te dicen, ¿qué toma usted? ¿Una cerveza? Bueno, pues hay carne mechada,
el
sé
León
no sé
igual.
O sea, tú tienes que elegir lo que se te ofrece. Y yo pienso que esta clave, esta es más bien la clave. Fíjate, o sea, si ellos te animan con una buena tapa, tú pedirás una segunda cerveza, ¿no os parece?
Total,
pues
ese, y absoluto.
Ese es el modelo al que hay que tender, ¿no? Es un modelo en el que ellos te inviten a que tú consumas, hombre, siempre de una forma saludable, ¿no? Pero que te sientas cómodo, a gusto, es decir, que te vayan
claro.
dirigiendo hacia posibles consumos, pero que a ti te agraden y que tú decidas también, ¿no?
Que sea
yo desde luego pienso que el establecimiento tiene que hacer las cuentas en general, porque una señora a lo mejor que no tiene muchos recursos y que es mayor y tiene una mala pensión, se tira al bar toda la tarde con un café, pero al lado entra un señor con 4 churumbeles y se ponen todos ciegos, entonces haz la media, ¿no?
Pues ahí está la profesionalidad de todas las personas que trabajan en este sector, ¿eh?
Que
también a veces
sí
echan falta
de...
un poco esa capacidad, esa cintura psicológica que se tiene que tener en estos entornos.
Pero yo auguro que si el modelo cambia, o sea que si todos los restaurantes pueden tandas y te ponen precio para quedarte, dejamos de ir.
Estoy segura
la
que
gente comerá
totalmente, porque creo que nosotros ahora mismo estamos diciendo que no iríamos a aquellos sitios donde nos obliguen a tener que levantarnos a una hora.
Claro.
A los dos turnos,
porque
es que lo de los dos turnos.
Porque buscamos un ambiente agradable.
Sí, y luego
para estar ahí a matacaballas sacándote las cosas, pues no entres ahí.
Claro. Y luego para hacer dos turnos de horario normalmente no coincide con el horario del español medio, porque por ejemplo la comida a la una y media come poquísima gente, a las 3, 3 y cuarto, que es el segundo turno, se te hace un poco tarde, porque lo normal en España es comer a las 2, 2 y media. Entonces, claro, a ajustar dos turnos para que coincida, pues es complicado. Yo estoy totalmente contra en los restaurantes de los dos turnos que tengo que ir
bueno,
por obligación.
Se le pueden permitir los negocios donde realmente la demanda es tan brutal que la gente acepta el modelo si quieres comer allí. O sea, que también
sí, pero
son modelos de éxito, ¿no?
Sí, pero en plan general yo creo que eso no triunfa
bueno,
en España, francamente.
Y en plan rígido, yo puedo contar una anécdota de hace unas pocas semanas que he ido a un lugar de estas características por casi por obligación y estando el restaurante vacío prácticamente a la hora que nos debíamos levantar, nos insinuaban que nos levantásemos.
Es decir, incluso eso.
Así que, claro.
¡Qué horror!
Ahí se tuvo que hacer. Se tuvo que utilizar la asertividad para no levantarse.
O sea, toreaste, ¿no, Pedro? Toreaste.
Bueno, quizá más bien quien me acompañaba, que es muy asertiva.
Yo digo que nosotros vamos a. En muchos países no nos entienden porque dicen, oye, pero si tú vas a tener una conversación con un amigo o vas a estar sentado toda una tarde, mejor en tu casa, ¿no? Y no nos entienden, no entienden que es que el bar es un lugar súper acogedor.
Sí.
O sea, que ese trasiego de personas.
Pero que no es lo mismo.
No es lo mismo.
En casa que
en un bar. Que tienes al de la barra que le conoces.
Y sobre todo, Cristina, que los psicólogos siempre nos dicen, si tienes que tener una conversación con tu hijo, con tu marido, que sea fuera del entorno donde habitualmente...
Que sea en un sitio neutro, decimos.
Si son los psicólogos los que nos ayudan a tomar esas decisiones.
Bueno, nos tenemos que ir, pero la verdad que es un debate bien apasionante porque los bares y las cafeterías son parte de nuestra vida en España. Nos apasionan. Mamita, sigue disfrutando del jardín y mándame flores de los tulipanes.
Qué
digo,
envidia.
Fotos.
Qué envidia,
Ingeborg. Bueno, os mandaré una foto.
Gracias a Candela, gracias a Pedro Martínez y a vosotros os pedimos los mensajes de voz sobre lo que habéis llegado a hacer sobre el fútbol.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroën.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie.
Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción... Póntelo, que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. El Ifexir, se nota. Se nota. Se nota.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.